Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en sintonía de Onda Local a través de Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Gracias por estar, como siempre, pegado a su radio en sintonía del programa Onda Local todos los sábados y domingos a partir de la 1:30 de la tarde. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio Veritas en Chinandega, a Radio La Costeñísima en Bluefields, gracias también a Radio Juvenil en Billwood. Gracias a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, Soy Nicaragua, Radio Voz Juvenil, por sumarse siempre a esta transmisión de Onda Local este sábado 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Hoy voy a conversar con Álvaro Navarro, director de Artículo 66, con relación a los últimos acontecimientos ocurridos en Nicaragua, la detención de Cristiana Chamorro, precandidata inhibida ahora a la presidencia de Nicaragua. Recientemente se acaba de informar de la detención de Arturo Cruz, quien también es precandidato a la presidencia de Nicaragua, por parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Y esta semana ha continuado también el desfile de periodistas en la Fiscalía de Nicaragua citados por este caso. El caso que se sigue contra Cristiana Chamorro por el delito de gestión abusiva en concurso con lavado de dinero. Antes de entrar con Álvaro Navarro, voy a compartirles rápidamente este comunicado del Ministerio Público, que informa que este sábado 5 de junio fue detenido por la policía Arturo José Cruz Sequeira, quien está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo. De conformidad con la ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante autoridad judicial competente. Esto es lo que dice el comunicado de la Fiscalía informando sobre la detención del precandidato presidencial Arturo José Cruz Sequeira. Inédito. Nunca antes en la historia hemos tenido estos episodios que estamos viendo ahora en Nicaragua. Bienvenido, Álvaro Navarro. Gracias por aceptar esta conversación con Onda Local. Álvaro es uno de los periodistas que, al igual que Patricia Orozco, exdirectora de Onda Local, fueron citados esta semana en la Fiscalía en el caso contra Cristiana Chamorro. Buenas tardes, Álvaro.
Gracias, Julio. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia de Onda Local y de pues la audiencia que también está a través de las distintas plataformas de redes sociales. Muchas gracias por invitarme.
Álvaro, ¿cómo valorás esta situación que ha ocurrido o que está ocurriendo en nuestro país recientemente con la detención de Arturo, con el arresto domiciliario y la inhibición a Cristiana Chamorro?
Mira, a mí me parece que el régimen está llevando la situación a extrema tensión en el país. Está queriendo acumularse la mayor cantidad de fichas posibles. Están incluso llegando al extremo de la locura, ya con acciones de este tipo, pues de inhibición, de encarcelamiento a precandidatos y de amenazas a la prensa para silenciarnos. Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero lo que hemos venido viendo es la política del tanteo como decía uno de los aspirantes presidenciales, Daniel Ortega, al parecer está empecinado en provocar una reacción más fuerte de la sociedad nicaragüense, está queriendo acorralarnos a todos y que todos nos sintamos, al fin de cuentas, que estamos bajo su bota y que no nos atrevamos ni siquiera a denunciarlo. Es insólito el caso de Arturo Cruz, porque bueno, creo que fue a partir de un Twitter. Arturo Cruz ha estado bajo sospecha durante todas estas semanas, meses anteriores, por su postura, ¿verdad? Por muy, muy cercano a grupos de poder, porque parece que es todavía el candidato preferido del grupo Ciudadanos por la Libertad. Cepol había sido muy criticado por su falta de apertura a la unidad, etcétera. Entonces, en este momento, pues no se sabe si es un amago del régimen para legitimarlo más, es decir, ya ponerlo al nivel de Cristiana Chamorro, pero lo cierto es que el mensaje es nefasto, pues, para el país. A mí me queda todavía la expectativa de qué va a hacer el Partido Ciudadanos por la Libertad, porque ahorita lo que acaba de poner es un comunicado rechazando a través de Twitter esas acciones del régimen en contra de Arturo Cruz, pero me parece que el rechazo, y si se quedan ahí, va a ser catastrófico para ellos mismos como partido político, porque la gente los está viendo, pues, y está viendo qué tanta fuerza pueden tener como para hacer respetar a sus candidatos, si van a permitir al final que se inscriban los candidatos aunque los tengan presos y que sea después el régimen mismo quien se encargue de inhibirlos y que asuma los costos políticos de lo que eso va a representar. Francamente no se sabe, pues, pero lo que sí es que se ve una clara voluntad de arrinconarnos a todos y de que todos nos sintamos que estamos en la gran cárcel de Daniel Ortega.
Evidentemente el régimen de Ortega quiere eliminar toda competencia o a cualquiera que le considere que le puede hacer sombra o que vaya contrario a lo que él está pensando en este momento, Álvaro.
Sí, sí, si el encarcelamiento a Cruz es parte de esas mismas maniobras que ha venido usando en contra de Cristiana Chamorro, pues sin duda lo que está buscando es que todos los aspirantes presidenciales, que todos los partidos políticos que al final vayan a participar, estén sometidos a sus órdenes exclusivamente de cara a legitimarlo como en una eventual elección, si es que se dan en noviembre. Por eso a mí me parece que ahora va a ser clave cuál es la posición del Partido Ciudadanos por la Libertad. Yo creo que ya con dos de sus aspirantes presos, otros bajo amenaza de igual ser inhibidos, ya deberían de estar definiéndose de qué van a hacer como partidos y que si el régimen al fin de cuentas los va a despojar de su personería jurídica, pues que asuman las consecuencias frente a la comunidad internacional, que se unan en una misma postura para que procedan la comunidad internacional, como ha venido advirtiendo lo que lo va a hacer ante una eventual farsa electoral.
De hecho, Arturo Cruz había señalado de que de continuar las inhibiciones de candidatos, él mismo estaría dispuesto a no continuar en este proceso. Álvaro, y como vos decís, habrá que ver qué es lo que va a realizar, en este caso, la Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuando prácticamente se le están cerrando todas las puertas a quienes están aspirando a la presidencia de Nicaragua.
Sí, es que por lo que yo estoy viendo ahora, la única razón conocida por la cual Arturo Cruz pudo haber molestado a la dictadura es porque dijo de que si él se iba a postular, quería hacerlo en un proceso competitivo, eso lo dijo anoche en su Twitter, y que si no, eso iba a ser una farsa y que él no se iba a prestar a una farsa. Si este mecanismo de la dictadura es similar al que está aplicando contra Cristiana Chamorro, pues lo que quiere es que los candidatos al fin de cuentas sean totalmente sumisos a su voluntad y a sus designios en un proceso electoral a su medida.
En este proceso contra Cristiana Chamorro por gestión abusiva, en concurso con lavado de dinero, bienes y activos, han desfilado periodistas, yo decía Patricia, vos y otros colegas de los territorios y de otros medios de comunicación. ¿Qué busca, qué pretende el régimen tratando de incriminar a periodistas independientes de Nicaragua, que bien han señalado y han explicado una relación de transparencia con la Fundación Violeta Barrios, en este caso, que es la organización investigada, Álvaro.
Me parece que la maniobra de la dictadura va en dos direcciones. En uno, en intentar a nosotros criminalizarnos, y si puede, también meternos en la misma lista de lavado de dinero, en la red, entre comillas, que quiere establecerse el gobierno. Pero también va en función de estigmatizarnos, de descalificarnos, de que la audiencia, al fin de cuentas, también a nosotros nos vea al nivel del régimen, de que todo lo que hacemos ha sido porque hemos sido pagados, cuando hemos sido sumamente claros que los procesos de capacitación, de apoyo para el fortalecimiento de los medios de comunicación que tenía la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han sido procesos transparentes, abiertos, procesos además que eran absolutamente del conocimiento del Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de la cooperación y también del Ministerio de Gobernación por parte de los informes que brindaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y entonces se han inventado el tema del lavado de dinero, como digo, para una maniobra política en contra de Cristiana Chamorro, pero también llevarse en la embestida a los periodistas y medios de comunicación que también hemos estado de frente en contra del régimen, haciendo información, llevando noticias de lo que ocurre en el país y siendo testigos directos, claves, de las masacres, de los crímenes de la dictadura, de las arremetidas, de las violaciones de derechos humanos e incluso de la corrupción, porque también hemos hecho trabajo investigativo, reportes que denotan la corrupción del régimen. Entonces, claro, que haya alguien documentando esa situación, que dicho sea de paso, también ha sido de utilidad para los organismos internacionales de derechos humanos, porque han podido documentar también con los testimonios que nosotros hemos podido transmitir, con los videos que la misma gente probablemente ha hecho, con investigaciones periodísticas, pues por supuesto que eso para la dictadura es letal, es grave y además es necesario acallarlo, y eso es lo que está buscando haciéndolo contra nosotros.
En tu caso fuiste citado el día de ayer. ¿Qué te dijeron, Álvaro, en la fiscalía?
Fue una serie de preguntas. La fiscal insistía en la relación que nosotros tuvimos con la Fundación Violeta Chamorro, en que quiénes eran las personas que firmaban los convenios o los cheques, pero además también insistían mucho en que cómo era nuestro trabajo, cómo realizamos nosotros nuestro trabajo periodístico, de cómo funcionamos, de dónde estamos trabajando, etcétera. Lo que es evidentemente una acción también intimidatoria, de que pretenden controlar incluso los mecanismos de trabajo que nosotros realizamos como medio de comunicación y con los periodistas.
Pero el pretender controlar la forma en que trabajamos los medios de comunicación incluso va contra toda lógica y contra la libertad de prensa, en este caso, Álvaro.
Así es, nosotros en artículo 66 hemos hecho gala del artículo constitucional en nuestro nombre como medio de comunicación, en el artículo constitucional sobre libertad de expresión, que establece el derecho de los ciudadanos a recibir información y el derecho también a emitir información por cualquier medio de su elección. Y ahora, con este régimen, que no es de ahora, lo hemos venido sufriendo a lo largo de estos últimos 12, 13 años y con mayor intensidad después de abril del 2018, pues lo que quieren es silenciarnos, es callarnos, es llenarnos de miedo, es intimidarnos, es obligar a que más periodistas se vayan al exilio, es lograr que nosotros desistamos de hacer nuestra labor y nuestro derecho a informar.
Los propagandistas del régimen de Daniel Ortega han pretendido hacer creer a la población de que a partir de 2018 se configuró una red de medios digitales con apoyo de, en este caso, de la USAID. Yo quisiera que le explicaras a la audiencia cuál es el caso de artículo 66, cómo surgió artículo 66 y cómo hacen ustedes para sobrevivir en un contexto bastante difícil para el periodismo independiente de Nicaragua, donde ni siquiera tenés acceso a la publicidad del Estado ni de la empresa privada, pues como pudiera hacer, ¿no?, en un país normal.
Sí, bueno, nosotros como medio de comunicación nacimos en septiembre del 2017, como 6 meses antes de de la rebelión de abril. Todo este tiempo hemos estado en la primera línea de la cobertura profesional de los hechos más importantes que han hecho noticias. Hemos estado documentando las violaciones a derechos humanos, la represión, el encarcelamiento de ciudadanos por ser opositores. Hemos estado dándole seguimiento a los testimonios de las madres de las víctimas que han exigido justicia. ¿Y cómo sobrevivimos? Pues hemos estado tratando de dar la batalla con las uñas. Nosotros, la mayoría, por suerte, la mayoría de nuestro trabajo es desde la calle, con un teléfono celular, con una recarga mínima para que los periodistas puedan transmitir. Y así hemos estado, pues, y yo creo que eso no también la audiencia lo valora mucho. Hemos contado con la solidaridad de la gente, nosotros hemos recibido apoyo directo de la gente, de gente que dice, ¿dónde les puedo regalar $10, $20? También hemos podido aprovechar por el alcance que tenemos en redes sociales y en Google y en YouTube, en Internet, en nuestro sitio web y en YouTube, pues hemos podido también aprovechar los mecanismos de monetización digital que te ofrece el Internet, pues, y con eso más o menos hemos venido subsidiando con ese apoyo, que también lo hemos dicho de manera transparente y franca, con el apoyo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que fue mínimo, que fue para cuestiones muy, muy puntuales. También hemos logrado atender demandas rápidas, pues urgentes, de poder tener internet, de poder transmitir, de repente de tener un teléfono celular con un estabilizador para poder hacer nuestro trabajo, pues comprar un micrófono, y así poco a poco hemos venido demostrando que podemos hacer nuestro trabajo desde la calle, aún con esas limitaciones, aún, como decimos, con las uñas.
A diferencia de otros periodistas que llegaron ya citados por la fiscalía, en tu caso te volvieron o te pidieron que lleves cierta información próximamente, Álvaro. ¿Cuándo y qué información te pidieron?
Yo tengo que llevar para el próximo martes algunos documentos que me pidieron, como los convenios que firmamos, y los tenemos, los convenios que hayamos firmado con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, correos electrónicos que nos hayamos intercambiado para la aprobación de esos apoyos, y también nos pidieron hasta los certificados, porque nosotros en algún momento recibimos como parte de los proyectos que tenía la Fundación, era el premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro, de los cuales también Onda Local ha sido premiado en varias ocasiones por sus trabajos, por la calidad de sus trabajos en radio. Nosotros hemos también aplicado con trabajos digitales y hemos ganado concursos que son abiertos, que son públicos, que han realizado eventos, ceremonias abiertas, públicas, y que además el jurado es un jurado internacional. Todos los años, cuando se realizaba el premio Pedro Joaquín Chamorro, venían directores, editores de medios de comunicación importantes de América Latina a juzgar la calidad del periodismo profesional que se hace en Nicaragua en temas de investigación o en reportajes de profundidad. Entonces yo he tenido la dicha de, por mi trabajo, ganar desde hace varios años, incluso cuando yo estaba en Confidencial, y esta semana, ganar premios por reportajes que yo publiqué, y luego también ya estando en Artículo 66. Entonces yo tengo como 5 premios Pedro Joaquín Chamorro. Pues todo eso, había algún reconocimiento monetario por ese trabajo, por ese premio. Pues entonces todo eso ellos lo tienen documentado, tienen los cheques, etcétera. Entonces me están pidiendo que lleve esos diplomas de esos certificados, pues de las premiaciones, para demostrar de que efectivamente yo fui premiado. A mí me parece que esa maniobra de la dictadura más bien es contraproducente para ellos. En su intento de fabricar un delito de lavado de dinero, van a terminar teniendo información que legitima el trabajo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y le bota absolutamente sus pretensiones de criminalizar con temas de lavado de dinero la cooperación para los periodistas, para los medios de comunicación, o en caso, pues, para situaciones como esas de premios a la excelencia periodística.
Precisamente por esto último que señalás, Álvaro, los medios y periodistas que han llegado a la Fiscalía han coincidido en un punto, y es dar testimonio de la transparencia de la gestión de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Lo ha dicho Octavio Enríquez, lo dijiste vos, lo dijo Patricia, lo dijo Argentina Olivas, Roberto Mora, y todos los periodistas que han ido a comparecer en la Fiscalía, de decir que detrás de todo eso no hay ningún delito. Capacitar no es ningún delito. Aspirar a una beca para producción periodística no es ningún delito. Y eso le ha quedado claro a la Fiscalía, en este caso, Álvaro.
Sí, totalmente. Nosotros lo dijimos y lo hemos dicho, como digo, no solamente ante la fiscal que nos ha llevado a esas indagatorias, sino también ante la sociedad en general. La audiencia, que es para nosotros lo más importante, lo sabe no desde ahora, que los periodistas hemos tenido acceso a esos apoyos de parte de la Fundación Violeta Chamorro para capacitarnos, incluso para manejar herramientas digitales como esta con la que ahora nos estamos comunicando, el uso del celular para realizar nuestro trabajo. ¿Qué delito es eso? Aprender de otros profesionales a hacer, aprovechar las tecnologías, a modernizar el trabajo periodístico. Pero claro, para una dictadura que es capaz de hacer lo que hace la dictadura nicaragüense, esto es un crimen. Poder hacer nuestro trabajo es un crimen, y eso es lo que están tratando de hacer, de legalizar sus arbitrariedades, sus abusos, sus embestidas, como que si tal los periodistas fuéramos criminales. Y por eso yo digo, son dos misiones aquí, dos maniobras en una. La primera es hacer legal la represión en contra de la prensa libre, y por otro lado estigmatizarnos. Lo que también quieren es decirle a los pocos militantes que tienen ahora que el periodismo es pagado, que el periodismo es de delincuentes, que somos golpistas, que estábamos pagados por la CIA, que estábamos pagados, cuando el mismo gobierno también ha sido beneficiario de esa cooperación internacional de USAID. Y si no, vean en las páginas web de las instituciones del gobierno, el Ministerio de Educación tiene apoyo de USAID, el programa de la merienda escolar es apoyado por USAID, programas de agricultura y de ganadería que maneja el Estado son apoyados por USAID, la Policía Nacional ha recibido fondos de USAID, o sea, la policía también es golpista, pues que se definan. Entonces, ¿por qué han recibido dinero de USAID? Y prueba de eso es que en pleno abril, cuando la embajada de Estados Unidos hizo un reclamo público a la policía porque se andaban usando vehículos que andaban con los logos de USAID y de las banderas de Nicaragua entrelazadas con la bandera de Estados Unidos, hicieron un reclamo, y entonces le dijeron que si estaban usando los vehículos para reprimir, que se los devolvieran. Y tuvo la policía que irle a poner un bus y como dos o tres patrullas de policía de las camionetas Land Cruiser ahí en el parqueo de la embajada norteamericana, porque se dieron cuenta la gente de la cooperación que efectivamente esos vehículos eran donados a la policía para atender temas de seguridad, para combatir el crimen y no para atacar a los ciudadanos y no para reprimir una protesta cívica como las que ocurrieron después de abril del 2018.
Ahora, el desfile de periodistas continúa. Ya está citado nuestro colega Wilfredo Miranda. Y también ya se ha empezado a decir en los comunicados de la Fiscalía que continuarán siendo citados aquellos colegas que recibieron dinero de fuentes externas. ¿Pretenderán, Álvaro, vincular esto con la ley de agentes extranjeros, pese a que esto ocurrió mucho antes de que se aprobara esta ley? ¿Es esa la relación que estarán queriendo hacer?
Sí, ellos pueden hacer todo lo que se les ocurra, pueden enlazar todas las leyes que quieran para efectos de concretar la criminalización a la prensa libre, a los periodistas y a los medios de comunicación. Por supuesto que lo van a hacer. El tema del combo de leyes que se aprobaron es una clara misión, tienen misiones claras de reprimir, de silenciar a la gente, y prueba de eso es pues el encarcelamiento de hoy, la captura de Arturo Cruz por andar en Estados Unidos. Dicen que en cuestiones familiares, personales, pero ya ellos lo vinculan como que es que anda en labores de espionaje, ¿en qué? En atentar contra la paz, dicen, y contra la seguridad de la sociedad nicaragüense, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre? Pero todo eso es parte del combo de leyes represivas que lo hemos denunciado desde los medios de comunicación, desde el periodismo, para que no llegáramos hasta estos puntos. Pero bueno, al final la dictadura logró afianzar ese intento de criminalizarlo todo, de crear un combo de leyes para tener todo bajo control, y ahora las está usando.
Pero estas acciones al final, Álvaro, van a terminar acelerando esto que se mencionaba el día de ayer, de que ya Estados Unidos está preparando más sanciones contra Nicaragua. La Unión Europea ha dicho lo mismo. ¿Es posible que esto acelere más esto de las sanciones?
Mira, la comunidad internacional ha sido lenta desde que ha habido mucha demanda de la gente de que tenía que reaccionar. La comunidad internacional actúa por eso de los canales diplomáticos que suelen ser muy aburridos, que suelen ser tardíos, que siempre andan queriendo adornar las situaciones, pero esta dictadura no entiende de eso ni siquiera para su propio beneficio. O sea, ellos van a matacaballo, a marcha forzada, acelerando todos los procesos para criminalizar a la gente, y ese es al final probablemente lo que va a provocar que la comunidad internacional también acelere sus procesos de sanciones en contra del régimen. Yo no sé, hasta ahora lo que hemos leído, hemos visto, son las advertencias serias de Estados Unidos, de la comunidad internacional, de los países de la Unión Europea, de la OEA. Por supuesto que vamos a estar expectantes a ver qué es lo que ocurre, pero a mí me parece que la comunidad internacional está incluso por obligándose a actuar o por lo menos a sancionar al régimen de Ortega de una manera más rápida y más beligerante, más contundente, para frenarlo en estos sus intentos que tiene de atropellar a todo el mundo.
¿Qué nos espera a los medios de comunicación independientes y a los periodistas independientes, Álvaro, con todo este contexto que hemos venido observando?
Sí, sobre todo en este, que es un año electoral, que la dictadura va a aprovechar todos los espacios que pueda para controlarlo todo, para sembrar absolutamente toda su fuerza sobre la sociedad, para imponerse, para legalizarse otra vez, según sus pretensiones. Para los periodistas nos espera un panorama sombrío, difícil, duro, pero ahí es donde está el desafío también de la prensa. Yo creo que nosotros lo hemos demostrado durante años, pues, que como periodistas hemos estado dispuestos a asumir esos riesgos, y como yo lo dije, al salir de la fiscalía, pues aquí vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No hay voluntad en el periodismo de arrodillarse, y yo creo que también eso lo deben de estar viendo desde la dictadura.
Y cuando decimos que está la determinación del periodismo independiente de Nicaragua de continuar informando, de continuar haciendo nuestro trabajo pese a esta circunstancia, también uno no debe perder de vista que el régimen puede ser capaz incluso de hasta privarnos de libertad, como ya lo hicieron con Lucía Pineda, por ejemplo.
Totalmente, por eso yo digo, pues, o sea, a mí no me cabe la menor duda que la misión final del régimen sea encarcelar a la mayoría de periodistas que pueda, pues cerrar medios de comunicación, si lo tiene que hacer, lo va a hacer, robarse más equipos, como ya hicieron con Confidencial, por ejemplo, sin que estuviera en ese proceso. Mira, pues, y lo han dicho Carlos Fernando, que Confidencial nunca ha tenido ninguna relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero le cayeron en un acto arbitrario para robarse nada más los equipos y se los robaron. Pues eso también se espera con todo el resto de medios de comunicación. Por suerte, nosotros, pues cada quien está trabajando desde donde le agarra la noche, como decimos en Nicaragua, y cada quien trabaja desde un teléfono celular, pues. Así que lo que tenemos que hacer es resistir, seguir haciendo nuestro trabajo en la medida de los posibles, cuidándonos, pero sin con la convicción clara de seguir informando.
¿Qué retos nos quedan? ¿Cómo seguir informando en este contexto adverso, Álvaro?
Bueno, asumir en principio que lo más importante sí es la vida, es preservar nuestra vida en la medida de lo posible, seguir libres, pero no decaer, no ceder ante las presiones, demostrarle a la dictadura que no puede, al fin de cuentas, acallar a todo un país. Yo creo que es importante también para los medios de comunicación digitales, sobre todo disponer para la audiencia que puedan hacer su video. Y que lo envíen, establecer canales seguros para la gente, para que también la gente, si tiene la posibilidad, como ocurrió en abril del 2018 en adelante, la gente enviaba sus fotos y sus videos, la gente está haciendo las denuncias desde su barrio. Y por otro lado, también es acuerparnos, pues, entre todos. Creo que es importante que la gente, si ve que hay agresiones a periodistas en la calle, pues de alguna manera por lo menos guarde evidencias, que deje, que pueda hacer algún video, alguna foto, tomando precauciones, pero que sí se pueda denunciar en conjunto las agresiones también que ocurren en los distintos puntos, para que por lo menos esas cosas no queden en la impunidad de la opinión pública, pues que la gente también pueda tomar una decisión al observar lo que está pasando, lo que son capaces de hacer la dictadura desde la calle.
¿Qué otras formas, Álvaro, ha utilizado el régimen de Daniel Ortega para tratar de silenciar a la prensa independiente? Porque esto que estamos viendo ahorita no es lo único que ha hecho el régimen.
Sí, mira, sí, es que yo me remonto desde el año 2008, 2009. Cuando después que en el 2000, sí, inicio 2007, 2008, dijera Rosario Murillo de que solamente iban a ofrecer información incontaminada, que se refería a los ministros únicamente a hablar para sus medios. Bueno, esa política fue en notorio crecimiento. Después, yo me acuerdo ya en 2009, 2010, que nosotros todavía podíamos entrar al Consejo Supremo Electoral o incluso a la policía, a las conferencias de prensa. Ya luego fueron cerrando y diciendo ya, es que si no estás invitado no puedes entrar, es que ya están en la lista los medios. Y así poco a poco fueron socando las tuercas hasta que al final nos sacaron, nos prohibieron entrar a las instituciones. Yo recuerdo en algún momento en el 2012, 2013 que hice un trabajo sobre muertes maternas y había una denuncia del hospital de Granada y a mí me sacaron en ese año a empujones y con una llave los vigilantes del hospital de Granada. Es decir, posteriormente la represión ha venido creciendo hasta el punto de robarnos, de que los ataques de las turbas hayan sido también contra la prensa, como te pasó a vos, por ejemplo, el 18 de abril del 2018, cuando ibas a cubrir el inicio de la protesta en Camino de Oriente. Y así, entonces era cada día peor los mecanismos de represión. Ya ahora es que la policía te acorrala, te empuja, te echa como turba, como una gran ola de antimotines para evitar que los periodistas simplemente hagamos nuestro trabajo. Después viene el proceso de criminalización, como también lo hicieron con Lucía Pineda y con Miguel Mora. El secuestro de equipos, de medios de comunicación, de salas de redacción completas, como 100% Noticias y Confidencial. Después el robo descarado, ya como el segundo contra Confidencial, la obligación al exilio a los periodistas. Es decir, los medios de comunicación hemos estado en la primera línea de la información y, como dicen, poniendo el pecho, pero también la dictadura ha sido implacable con la prensa y lo ha demostrado con actos criminales, con violencia, con el uso de la fuerza y con el uso de los aparatos de justicia, ya como esto último que está haciendo la fiscalía, de hacernos comparecer a nosotros para intentar también ligarnos a redes de lavado de dinero. Ese es el mensaje que al final ellos quieren enviar, que los periodistas hemos estado en esa red de lavado de dinero de la que han inventado a la Fundación Violeta Chamorro.
Podríamos decir, Álvaro, que desde 2007, que Ortega llegó al poder hasta ahora, este es el peor momento de la escalada de violencia contra el periodismo independiente de Nicaragua, o tenemos que tomar este tiempo desde 2018 hasta la fecha como el peor escenario de violencia para el periodismo en Nicaragua.
A mí me parece que, como he enumerado anteriormente, desde el 2008-2009 hasta la fecha ha venido increciendo el proceso de agresiones a la prensa. En abril del 2018 empezó una segunda etapa de agresiones más violentas en contra de la prensa, pero en este momento me parece a mí que se han venido acelerando. Es decir, la dictadura está clara que no tiene, que no cuenta con el respaldo de la gente, que no cuenta con simpatía, que no tiene posibilidades de ganar una elección limpia. Entonces, para poderse justificar el fraude, tiene que pasar por todo este proceso de violencia contra los testigos, contra los actores políticos de la oposición, etcétera. Y entonces, en ese proceso descarado, ha impulsado una embestida más violenta contra los periodistas y contra la prensa, y que pasa por el uso de la justicia para criminalizarnos. Creo que esto de que ya 20 periodistas hayan sido citados a la fiscalía en un proceso que es abiertamente intimidatorio, eso no lo habíamos visto, pues. Y es más, yo oigo con periodistas que vivieron la década somocista, y si bien había violencia y había encarcelamiento, pero no había ese proceso tan sofisticado, planificado, de criminalizarnos con el aparato de justicia, pues. Y por eso es que me parece que este es el peor momento efectivamente para la prensa, porque ha venido en escalada, ha venido subiendo la parada en agresiones. En abril del 2018 fue un proceso sumamente violento, pero ahora ha cambiado algunos mecanismos, mantiene otros, pero le va sumando otros, y eso creo que es lo que hace que este sea el peor.
Sin embargo, la fiscalía dice que en todo este proceso ha respetado la libertad de expresión, ha respetado la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Sin embargo, solo para poner un ejemplo, ni siquiera se ha permitido que los periodistas puedan ingresar al edificio de la fiscalía y poder dar una cobertura a estos casos, Alberto.
No, claro, porque ellos están tratando también de bañar de legalidad, de disfrazar de legalidad todo este proceso arbitrario que han venido haciendo. Y entonces, bueno, y de repente que emiten un comunicado que lo publican en los medios de propaganda del régimen, y entonces, ¿qué dicen? Que eso es acceso a la información, que eso es respetar el debido proceso, y que nos estén llamando a nosotros a criminalizarnos. Eso es respetar el debido proceso. Claro que lo que buscan es simplemente tratar de darle la fachada de legalidad, la fachada de que están llevando los mecanismos como les mandan sus propias leyes, pero todo el mundo sabe, pues, que esto tiene una estrategia clara, que es un plan claro de silenciarnos, de someternos, pero además de llenarnos de miedo, de atemorizarnos en nuestra labor profesional.
Desde el punto de vista de nuestro quehacer, ¿qué significaría o qué significa respetar nuestros derechos constitucionales, Álvaro?
Pues desde el punto de vista profesional, legal, constitucional, es que simplemente nos dejen hacer nuestro trabajo, pues, que no se nos persiga por eso, que se entienda que en un país democrático los periodistas tienen que existir para controlar, para fiscalizar el poder, para hacer información que sirva a la audiencia, que sirva a los ciudadanos. Es decir, mientras eso no funcione así, mientras a los periodistas nos amenazan, nos persiguen, atentan contra nuestra vida y contra nuestra integridad y contra nuestra seguridad y libertad, eso no es libertad ni es democracia, pues. No es cierto que hay democracia en una dictadura, y este ha dado absoluta muestra de que es una dictadura y que va a hacer todo lo que pueda para comportarse como tal e imponerse como tal frente a los ciudadanos y frente a la prensa libre.
¿Cuál sería tu mensaje, Álvaro, para el resto de periodistas que siguen siendo citados por las fiscalías, por los que aún no han sido citados, pero que pueden estar incluso ya en una lista, pero también para el periodismo independiente de Nicaragua?
En general, mi llamado ha sido a mantenerse en pie, a mantenerse firme, para hacer cumplir nuestro derecho a informar, pero también para defender el derecho de la gente a saber. Un país mudo, un país ciego, que no tiene prensa libre, que no tiene periodistas, que los periodistas se tienen que ir, que los periodistas tienen que dejar de hacer su función, al final lo que provoca es un país desolado, un país mucho más desesperanzado, triste. Yo creo que ese también es un desafío de los periodistas y medios de comunicación, pues que en la medida en que sigamos en pie haciendo nuestro trabajo, es también un mensaje para los ciudadanos. Y que confíen siempre que los periodistas estamos acorazados de la verdad, de la dignidad, y que en algún momento va a resplandecer la justicia. No es en tiempos de dictadura en que puede haber justicia en un país, pero va a haber justicia, y creo que eso también es recompensado al final por nuestras audiencias, pero sobre todo por nuestra propia conciencia en la formación de un profesional como un periodista. Pues yo siempre me siento muy orgulloso de haber asumido los riesgos de emprenderme en este oficio, de asumir este oficio, porque me parece, y lo sigo sosteniendo, pues este es el oficio más digno del mundo, y en la medida en que nosotros nos portemos firmes, aun cuando las presiones, las acciones coercitivas, las acciones de intimidación, pues en esa medida también el régimen no le va a quedar de otra que retroceder.
¿Qué es lo más difícil para vos en este contexto? Porque si bien decís está la determinación de continuar informando, pero también hay presiones de la familia que te dicen deja de hacer o andate. ¿Qué es lo más difícil para vos estar relacionado con tu familia y cómo lidias con eso, Álvaro?
Mira, tenerle que explicar a mi mamá que yo no soy ningún delincuente, que yo sigo cumpliendo los valores y los principios que ella me enseñó de honradez, de honestidad. No es que diga que la gente del pueblo somos más honestos que otros, pero no sé si la mayoría de gente de las áreas rurales me va a entender mejor que en el pueblo. Mi abuelita a mí me decía, o mi abuelito a mí me decía, que no importaba ni siquiera firmar un papel, porque para nosotros lo más importante no es el papel, es la palabra, es el honor, es el compromiso. Entonces tener que explicarle a mi madre que estamos siendo perseguidos, que esta es una dictadura, que hay una voluntad de seguir haciendo nuestro trabajo por el país, pero también por las futuras generaciones. Imagínate, yo ahorita no tengo hijos, y la pienso para tener un hijo en estas circunstancias, de traer un hijo en medio de una dictadura. Entonces a veces digo, mejor me espero, pues, porque también es desafiante en términos emocionales saber que este es el país que le vas a heredar a tus hijos. Entonces por eso es que yo lucho, pues, porque no quisiera tener un hijo mañana y decirle y no poder explicarle de que no pude defender el país que le dejé, que yo también fui cómplice de que una dictadura se hubiera extendido. Si esta dictadura se extiende el tiempo que ella pueda sobrevivir, pero no va a ser por una decisión mía de que yo no haya luchado. Yo voy a luchar desde mi trinchera del periodismo, de la ética, de la bandera, de la defensa de la libertad, pero voy a luchar hasta donde me sea posible.
Definitivamente, espérate, todavía estás chaval. Y gracias, Álvaro. Yo sé que me has dicho 15 minutos, pero bueno, solamente te teníamos a vos de invitado, pero gracias por alargar el tiempo.
Gracias, Julio. Gracias a la audiencia de Onda Local, de Radio Corporación y de las redes sociales que estén. Yo siempre me gusta cerrar estos espacios recordándole a la audiencia que nosotros sí necesitamos de su solidaridad, que siempre necesitamos de que nos acuerpen, porque en realidad somos pocos, pues, y lo único que nos reconforta es saber de que hay una gran cantidad de personas que todos los días están pendientes de nosotros, que están informándose con nosotros y que sienten que el trabajo de nosotros es importante. También lo hacemos por ustedes, así que en la medida en que ustedes estén dispuestos también a acuerparnos, a solidarizarse con nosotros, para nosotros eso es el pago, y con eso ya nos sentimos honrados de seguir haciendo este trabajo.
Muchísimas gracias, Álvaro Navarro, director de Artículo 66, por acompañarnos esta tarde en Onda Local. Recuerde que también estamos en Radio La Costeñísima, en Radio Voz en Matagalpa, en Radio Juvenil en Bilwi, en Radio Veritas en Chinandega, también estamos en Radio Camoapa. Gracias también a las plataformas digitales Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta, Soy Nicaragua. También gracias a Radio Voz Juvenil en el Castillo Río San Juan, A usted, gracias por compartir esta transmisión, dejar su comentario acá en las redes sociales de Onda Local. Recuerde que también estamos en YouTube. En YouTube, búsquenos como Onda Local. En Facebook nos ubica como Onda Local Nicaragua. Y en Twitter como Onda Local. Gracias por seguirnos, darle like y compartir las publicaciones que hacemos desde Onda Local en nuestras redes sociales. Quisiera aprovechar para, en estos últimos minutos de Onda Local, para ver y darles a conocer algunas de las reacciones e informaciones que ha ocurrido o que han dado en el caso de la detención de Arturo Cruz. Saludos a Brisa Bucardo, dice: el único patrimonio de un periodista es su buen nombre, dijo Tomás Eloy Martínez. Gracias, Brisa, por ese comentario. La Policía Nacional, igual que la Fiscalía, también informó que a las 9:10 minutos de la mañana fue detenido Arturo José Cruz Sequeira, quien está siendo investigado de conformidad con el artículo 1 de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación. La policía realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales. Esto es lo que ha dicho la policía en este comunicado que nos han compartido desde la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Como informábamos a través de las redes sociales de Onda Local, Arturo Cruz es el segundo precandidato a la presidencia de Nicaragua que es detenido, en este caso por la policía orteguista. Recordemos que Cristiana Chamorro guarda arresto domiciliario. Todavía no se sabe si ha sido presentada ante la jueza que lleva su caso. Todavía la familia, por ejemplo, de Walter Gómez y de Marcos Fletes, quienes también han sido secuestrados por el régimen de Daniel Ortega, continúan ahí presos, privados de libertad, sin permitirle a la familia verlo, sin derecho a la defensa. La abogada de Cristiana no la ha podido ver. Entonces estamos prácticamente en un país donde no hay derecho a la defensa. Arlen Solentiná me dice: excelente entrevista, Julio y Álvaro, son un orgullo para el periodismo independiente de Nicaragua. Saludos, Arlen, qué gusto nos da leer tu comentario y saber que ya estás recuperada y ver que seguís ahí en pie de lucha, como decimos en Nicaragua. El CENID, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, también se ha pronunciado y ha rechazado y condenado la detención arbitraria del precandidato presidencial Arturo Cruz, que regresaba hoy de los Estados Unidos y a quien, según comunicado de la policía, se le está investigando por violación a la ley 1055. una de las leyes represorias, una de las leyes represoras, una de las leyes mordazas, incriminatorias de parte de el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta ley forma parte del combo de leyes aprobadas por el régimen para el fin que estamos observando: inhibir cualquier candidatura presidencial que el régimen considera que representa competencia para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin precedentes, como decíamos, en la historia de Nicaragua, candidatos están siendo inhibidos por esta vía, y hemos visto el desfile de todas las instituciones del Estado de Nicaragua al servicio del régimen de Daniel Ortega. Todas, sin excepción. Ni siquiera en el caso de Cristiana, por ejemplo, se esperó a que la Alianza Ciudadanos por la Libertad terminara de concretar su proceso de elección de su candidatura. No se esperó, simplemente se dijo: no, no puede ser candidata, está inhibida para optar a un cargo público, a pesar de que en este caso, como se ha dicho a lo largo de la semana, tampoco hay sentencia firme. Es más, no se ha hecho el juicio, al menos no lo sabemos, no lo ha dicho la fiscalía. No hay sentencia firme contra Cristiana Chamorro, pero ya ha sido inhibida, en este caso por el sistema judicial. Incluso, si ustedes quieren, pasando por encima del Consejo Supremo Electoral, quien es, en la lógica de ellos, a quien le corresponde dictaminar o resolver las solicitudes de inhibiciones de las candidaturas a la presidencia y también a la Asamblea Nacional en Nicaragua. Pero como se ha dicho, esto está que empieza. Los propagandistas del régimen han dejado claro que se trata de un linchamiento político contra los opositores de Ortega. Y esto obviamente ha alcanzado al periodismo independiente de Nicaragua, que enfrentan una represión sin límites de parte del régimen. Hay al menos hasta ahorita dos periodistas investigadas, dos periodistas que están siendo imputadas, vinculadas con el caso que se sigue contra Cristiana Chamorro Barrios por el delito de gestión abusiva en concurso real con lavado de dinero, y se ha pretendido criminalizar al periodismo independiente en un caso que no tiene, o que se cae desde el principio, porque se ha dicho aquí que el origen de estos fondos, y voy a usar el término que usó nuestro colega Octavio Enríquez, no es dinero sucio, no es dinero ilícito, no es dinero que provenga del narcotráfico o del crimen organizado. Son fondos que fueron proporcionados por la cooperación internacional, en este caso la USAID, que forma parte de la agencia de cooperación del gobierno de Estados Unidos. Desde ahí se cae el caso por lavado de dinero, y lo sabe el régimen. Lo sabe el régimen de Daniel Ortega y lo sabe la ciudadanía nicaragüense. Pero como se ha dicho, y queremos reiterar en este programa, no van a doblegar al periodismo así por así. En todo este tiempo, el periodismo nicaragüense ha demostrado su valentía y ha demostrado que tiene la verdad en sus medios, que tiene la verdad en sus micrófonos, en sus cámaras, en sus lentes, y el periodismo va a continuar realizando su trabajo. dice el Grupo de Acción por la Democracia, rechazamos el actuar de la dictadura en contra de la democracia, la libertad y los precandidatos de la oposición. Saludos, patria y libertad. Gracias por hacernos llegar este comentario a través de Facebook. Muchas gracias, amigas y amigos. Esperamos escucharnos mañana a la 1:30 de la tarde por Radio Corporación y voy a dejarles con estos anuncios de Onda Local. Muchísimas gracias por haber estado en nuestra sintonía.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.